Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti. Puedo ser.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Ingrid Saavedra.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
Gusto de saludarles, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo Sembrando y hoy le tenemos una interesante invitación, así que por favor, si está ocupado, tómese este rato, siéntese, porque si tiene algún mal hábito que quiere cambiar, si algo le incomoda o si alguien en su familia o algún cercano tiene algún mal hábito, vamos a ver si lo podemos ayudar. Vamos a comenzar hoy una serie de programas que le vamos a entregar una vez al mes y que la idea es que le mejoren su calidad de vida. Hablamos de cómo cambiar malos hábitos y para eso nos va a ayudar Álvaro Olavarrieta, coach neuroplástico, autor del libro Soy lo que repito, creador del programa de reactivación neuronal, y usted ya lo ha escuchado junto a nosotros hablando del tema de la neuroactivación. Vamos a hablar de algunos malos hábitos, Álvaro, por ejemplo, las ganas de fumar, las ganas de bajar de peso, a lo mejor queremos cambiar de un trabajo que no nos gusta, incluso cambiar de pareja, buscamos cómo ganar más dinero, cómo mejorar nuestra salud, en fin, todo esto tienen cosas en común y para eso vamos a entrar a desmenuzar junto a Álvaro, a quien le agradecemos por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Hola Ingrid, hola Pedro, hola Ingrid, hola Cristiano.
Está el equipo completo de Sembrando. Bueno, la idea es hablar, Álvaro, respecto de por qué hay tan pocos resultados cuando iniciamos esta intención de cambiar hábitos, ¿cierto? Porque intentamos a lo mejor bajar de peso, sí, hacemos un poquito una dieta, bajamos un par de kilitos, pero después subimos el doble, a veces más. Queremos dejar de fumar, algunos lo logran, algunos por algún espacio considerable de tiempo, pero pasa meses, pasa un año, vuelven a fumar. Y así, ¿qué son los malos hábitos? Y vamos a ver si acaso es posible cambiarlos. ¿Qué piensas?
Los hábitos son, por así decirlo, memorias temporales que nosotros tenemos guardadas en el cerebro. O sea, son registros de lo que ya hemos hecho, de lo que hemos sentido hoy o incluso de lo que acabamos de pensar en este mismo momento. Y eso nos permite tener un acceso más rápido a los archivos que ya tenemos almacenados en el cerebro. Ahora, cada vez que nosotros realizamos una nueva tarea, pensamos algo o disfrutamos de una sensación desconocida, nuestro cerebro se da el trabajo de cablear con sus neuronas hasta el último detalle de esa nueva experiencia. Así entonces, une y relaciona inmediatamente los ojos con los oídos, los ojos con la lengua, los oídos con la lengua o con la piel, con los pies, con tu pasado, con la sorpresa y, por supuesto, la mezcla con la información que ya se guardaba desde antes. Esto que acabo de decir es muy importante y por favor ponga mucha atención, porque justamente aquí es donde yace el secreto para todo aquel que quiera desaprender hábitos y construir otros mejores. ¿Por qué digo esto? Porque este cableado, esta verdadera conexión neuronal, tiene ciertamente un costo, hay que financiarlo. Pensar cansa. Pensar le cansa al cerebro. Emocionarnos también cansa. Movernos también nos cansa. Y si no guardáramos un registro de los caminos que ya hemos transitado, tendríamos que financiarlos una y otra vez, construirlos desde cero una y otra vez, resultando un proceso demasiado cansador y costoso en términos de energía metabólica para el cerebro. Tengamos en cuenta que el cerebro, solo en estado de reposo, consume el 20% de la energía total que producimos. Imagínate, si tuviéramos que estar pensando sin guardar estas memorias, literalmente freiríamos al cerebro con tal cantidad de chispazos. Ahora, si recurres a esta memoria temporal la suficiente cantidad de veces, estas conexiones neuronales, en un principio débiles, se fortalecen y terminan formando un nuevo y flamante hábito. Y entonces, de aquí en adelante, ya no tendrás necesidad de pensar. De aquí en adelante, es inmediato. Como cuando uno responde a un dicho. Respóndeme, Ingrid. ¿Camarón que se duerme?
Se supone que uno tendría que decir, se lo lleva a la corriente,
claro,
¿no?
Muchachita, muchachita.
La peineta.
Claro. Eo, eo, eo.
Que siga él.
No, eso no. El que se fue a Melipilla...
perdió la silla.
Bueno, esto que acaba de suceder en el cerebro de Ingrid es una maravilla, es una conquista metabólica y un triunfo en la eficiencia en el uso de los recursos del cerebro. O sea que tú puedes realizar y repetir una tarea o una emoción las veces que tú desees, pero ahora a un costo muy bajo, porque has creado un sistema que repite por ti ya sin preguntarte. El cuerpo lo dispara en automático e incluso nosotros ya no somos necesarios.
A ver, haciendo un paneo rápido así de lo que uno tiene guardado en el cerebro, ¿cierto? Y sin freírlo. Por lo general, cuando observamos a las personas que fuman, la respuesta, si tú le preguntas por qué fuma, o a lo mejor sin siquiera preguntarle, solamente observando, asocian el hábito de fumar con placer. Algunos con placer en el sentido de que sientan, ah, ya, me voy a relajar. No, es que me voy a fumar un cigarro para relajarme. Es que estoy tan estresado que tengo que salir a fumar. Lo asocian a lo mejor cuando han pasado momentos difíciles de mucho estrés, qué sé yo, que el cigarro como que los va a sacar de ese estrés. Es como un salvavidas, siento yo.
Justamente. Ahora, el uso que tú le des es irrelevante. ¿Para qué fumas? Da lo mismo. El punto es que ya se transformó en un hábito para ti.
Ese es el tema. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas que comen de más, que comemos de más. Es como que queremos saciar o tapar algún problema, alguna dificultad, algo que nos está poniendo. Y en vez de pensar, como dices tú, o en vez de reflexionar, comamos.
Claro. ¿Por qué? Porque ya en un principio eso ya fue resuelto. La primera vez que fumaste, la primera vez que tomaste o que tomaste café, quizás no te dio un placer inmediato. Tuviste que pasar por la barrera del gusto amargo o de la tos al fumar. Entonces, el hábito está en que tú no te das cuenta. Por ejemplo, tú, como tú decías, sientes la necesidad y de pronto ya tienes el cigarro en tus manos, de pronto ya estás succionando humo y probablemente no te diste ni cuenta en qué momento tomaste la cajetilla, en qué momento la encendiste y en qué momento la guardaste. Todo eso ya es automático y nadie nos preguntó, tu cerebro no te preguntó si querías o no fumar. Inmediatamente tú ya eres parte de ese hábito.
Me sentí ansioso, fui, fumé y automáticamente dije ya. Estoy relajado, puedo seguir.
Justamente, pero no te das cuenta en qué momento tú tomaste eso y ya está siendo un hábito, como el alcohólico. Porque este circuito de fumar no es muy diferente del que hemos construido, por ejemplo, cuando tu pareja te trata mal y prefieres no hacerle frente. También es un hábito. Te quedas con lo que tienes. O cuando te sigues conformando con lo que ganas a fin de mes. O con los dolores que acarreas o los kilos de más que cargas. Es tan fuerte el hábito, Ingrid, que por grande que sean tus dolores físicos, o aunque incluso te duele el alma, vas a preferir repetir. Vas a preferir volver mansamente a lo que ya te es tan conocido. Esto es un punto bastante sensible, es una paradoja vital que como seres humanos debemos dejar de esquivar y que hoy día, por tiempo, no vamos a ahondar. Por eso, como tú decías, y perdona que sea tan autorreferencial, les recomiendo el libro Soy lo que repito. Porque ahí hay un capítulo entero. Ya te lo regalé la vez pasada que estuve acá. Y tú leíste un capítulo entero dedicado a esto que se llama ¿Por qué nos gusta retroceder?
Bueno, a ver. La pregunta del millón, ¿cierto? Si acaso podemos cambiar hábitos. Algunos los cambiamos porque nos vemos forzados. Si te viene alguna enfermedad grave y llegas de urgencia a la consulta del médico y te dicen o cambias de hábito o te mueres, ¿cierto? O lo vas a pasar pésimo. Y ahí en algunas personas como que hace clic y dice ya, cambian los hábitos alimenticios, a lo mejor efectivamente van a dejar el cigarrillo por algún tiempo, en fin. Pero, ¿qué hay que hacer o cómo lo podemos hacer para que esto se sostenga en el tiempo?
Lo que tú has dicho es la pregunta del millón, pero has dado sin querer en un principio muy, muy importante. Nosotros cambiamos de hábito porque alguien nos lo dice, porque tenemos una situación límite, porque se produce un algo que nos fuerza y no podemos desistir. Y aquí viene algo que suele ser en general perturbador de escuchar. Gran parte de los hábitos que nosotros tenemos hoy en día no fueron creados por nosotros. Fueron, por así decirlo, esculpidos en la parte de nuestro cerebro que obedece sin filtro o que obedeció sin filtro a una figura de autoridad, a un papá, a una mamá, a un profesor o a un cuidador, que a fuerza de reglas o de los tan conocidos tienes que o no debes que, sembró dentro de nosotros un pack de conceptos y conductas durante los 10 primeros años de vida, y que en muchos de los casos seguimos repitiendo hasta que morimos. En la educación, cuando no hay espacio o no se le da importancia ni en la familia ni en el colegio para sentar las bases de una educación emocional, nos transformamos en verdaderos loros. Repetimos la influencia del medio como quien repite sin cuestionar el acento de su país. Dicho de otra forma, fuimos criados o fuimos entrenados literalmente como una incubadora de los pensamientos o las emociones de otros, sus temores, sus carencias y sus limitaciones. Hay que decirlo. Aparte de la malla curricular que aprendimos en el colegio, aprendimos también a la fuerza un ramo invisible que es hoy, para miles de adultos, el principal causante de las licencias médicas. ¿Cuál es? Es el hábito de obedecer. La creencia de que equivocarse es malo, de que el castigo es bueno y de que no hay tiempo para ti, ni espacio aún para lograr ser tú mismo o tú misma. Que conste. No estoy haciendo una crítica, solamente enumero las conductas habituales que en forma invisible generan hoy las enfermedades neurodegenerativas en los adultos. Ellos, que frente a estos estímulos siguen armados con recursos emocionales de niños. Te recuerdo que trabajo personalmente rehabilitando casos de Alzheimer, en donde estas conductas que llevan tanto tiempo repitiéndose en sus cerebros les han modificado por completo la estructura cerebral. Por eso es que cada año llevamos a cabo programas intensivos y preventivos de neuroactivación para grandes grupos de adultos mayores, en donde precisamente el entrenamiento muscular y neuronal, muy divertido por lo demás, apunta a desarrollar nuevas destrezas físicas, nuevas conexiones neuronales y hábitos diferentes que literalmente reverdecen o rejuvenecen sus cerebros, evitando así que tengan que ser parte de las largas filas de quienes esperan pasivamente esa forma estándar de envejecimiento que bien conocemos. Volvamos. Si quieres cambiar de hábitos, tendrás que echar mano a un área cerebral y a habilidades muy distintas a las que por repetición has usado hasta ahora. No creerás que para cambiar hábitos vas a ocupar la misma forma habitual que ocupas para pensar. Recuerda que las neuronas que acostumbras a ocupar cada día ya de por sí es un hábito. Cuando el cerebro encuentra, ya deja de buscar. Y esos hábitos están tan bien grabados y automatizados en nuestra vida diaria que tu cerebro no se va a deshacer fácilmente de esos millones de cables que tiene funcionando por décadas. Los va a defender como una madre defiende a sus hijos y no va a dudar en usar todos los recursos que tiene a su disposición para mantenerlos funcionando.
Estamos conversando sobre cómo cambiar los malos hábitos junto a Álvaro Olavarrieta. Los invitamos a la música. Esto es del cantante chileno Mario Guerrero. Comencé a vivir y ya regresamos con más Sembrando.
Cuento mis pasos, camino descalzo para sentir aún más. Penso mis miedos, soy dueño del tiempo, nada me puede faltar. Y si vuelvo a caer sin pensarlo, me vuelvo a levantar. Sé que estarás ahí en el aire como en cualquier lugar. Comencé a vivir, a mirar con otros ojos cada amanecer. Maneras, en muchas no quise escuchar. Y si vuelvo a caer sin pensarlo, me vuelvo a levantar. Sé que estarás ahí en el aire como en cualquier lugar. Comencé a vivir, a mirar con otros ojos. Mi vida cada vez eres mi verdad.
Junto a Ingrid Saavedra, sigamos sembrando.
Te puedo sembrar, atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti.
Y ahí estaba el cantante chileno Mario Guerrero con Comencé a Vivir. Vamos a ver, Álvaro, si acaso podemos recomenzar, ¿cierto?, con esta tarea de cambiar los malos hábitos. Ya, tú nos dices, mira, todos los malos hábitos que tenemos se nos esculpieran a la fuerza, ¿cierto? Tiene que ver con el sistema educacional, con mis papás, con mi familia, con aquella persona que me tuvo a cargo, en fin. ¿Cómo lo hacemos o cuáles son los pasos que tenemos que iniciar entonces para ir cambiando esto o para ir desaprendiendo estos malos hábitos?
Si tú quieres bajar de peso, ya sabes ahora que cuando sientas hambre, el cerebro te va a empujar con toda la fuerza que tenga para que metas por tu boca alcohol, pasteles, asados. Y como ya lo vimos, con el cigarro no te va a preguntar. Pero la buena noticia es que el cerebro no eres tú, tú lo mandas. Y todo esto que hemos visto como malos hábitos, tienen principios, por lo tanto, usando esos mismos principios con los que se crea un hábito, podemos modificarlos. ¿Cuáles son estos principios? Vamos a ver algunos de ellos. Primero, que no enfrentes un hábito arraigado dentro tuyo, armado solamente de unas ganas pasajeras, porque el hábito te toma todo el cuerpo, tú sientes hambre con todo el cuerpo y tus ganas son solamente una idea. Esto es lo que produce el efecto rebote. Tú vas armado de hoy me gustaría hacer esto, me gustaría bajar de peso y no sabes que tu enemigo, por así decirlo, es todo tu cuerpo que te empuja con hambre. Puede que una o dos comidas te aguantes, pero después todo el cuerpo, como cuando se recoge el mar, vuelve el tsunami y ahí entonces sube todos los kilos que probablemente pudiste haber bajado. El segundo principio es que sepas que así como las ganas son pasajeras, también los recursos para financiar esa necesidad son limitados. O sea, tienen un costo involucrado. El cerebro se cansa, se aburre de emitir la misma señal. Entonces, si nada haces, la necesidad también va a ceder. Si no comes, el hambre va a pasar. Si no contestas a una provocación, el conflicto también puede tomar otro camino. O si no compras esa oferta 2x1 que hoy día te encandila, nada va a pasar. Y lo más importante es que te vas a acostumbrar. El hambre se pasa durmiendo. El miedo se pasa con la respiración. Los problemas se los llevan las palabras. Por lo tanto, no necesitas temer a un desenlace que solamente existe en tu cabeza. Todo
pregunta,
aburre.
Pregunta. Nos pasamos frente al escritorio, la mayoría de las personas que trabajan en un escritorio, ¿cierto? No sé, 8 horas, algunos mucho más. Y durante esas horas dan ganas de comer más de una vez al día. Más que solo el almuerzo. Cada 2-3 horas como que te dan ganas de picar. No es raro escuchar o que uno mismo diga, tengo ganas de comer algo rico, algo dulce, un pastel, un helado, qué sé yo. Entonces, ¿cómo lo hacemos si estamos? Porque en la casa a lo mejor puede ser diferente, porque en la casa uno está haciendo cosas, está con más actividades, pero cuando estás enfrente al computador y ya estás como con este hábito, ¿cierto? Este llamado. no podemos dormir. Porque tú dices, el hambre se pasa durmiendo, pero ¿qué hago en ese rato? ¿Me levanto, camino, respiro? ¿Cuál es el consejo como para ir cambiando el switch?
Ahí viene un conocimiento que es muy lindo del cuerpo humano. El hábito es el que te pide comer. Pero si uno se mira al espejo, se va a dar cuenta que tiene suficiente guardado. Y probablemente uno dice, ¿por qué tengo hambre si tengo tanto guardado? ¿Cuál es la insistencia del cuerpo de hacerme acumular más? Ahí se necesita conocer un poquito más el cuerpo, porque la sensación de hambre es lo que está acostumbrado el cuerpo. Pero uno puede sacar recursos del mismo cuerpo para dejar de sentir la sensación de hambre. Es muy sencillo. En vez de ir a comer o ir a la máquina del café, anda a las escaleras, sube un par de pisos y vuelve. Lávate la cara, lávate las orejas, lávate las manos y vas a ver que el hambre ya cede. Porque todo aburre. Como estábamos diciendo, siempre va a haber un estímulo superior al otro. Tú puedes estar muy enojado con una persona y a punto de tomar el cuchillo y cortarlo en cuadraditos, pero si empieza a temblar, le dice, bueno, solucionémoslo después. ¿Sí? Siempre va a haber un pescado más grande que se come al anterior. Pero más que, Ingrid, decirte qué es lo que tienes que hacer, tiene que ver con las pruebas que tú hagas contigo misma. Porque hasta que no pruebes eso, siempre va a quedar archivado en un área del cerebro que es con la que fuiste al colegio. 2 + 2 = 4. La capital de tal país es tal ciudad. ¿Sí? Pero no va a quedar guardado en la otra parte de tu cerebro que es con la que vas a continuar. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Para que no te dé hambre, toma un jugo de claveles con menta. Y puede ser muy bueno, pero de ahí a que lo mantengas durante un mes hasta que bajes esos 7 kilos que tú querías bajar, es otro cerebro el que se pone de acuerdo. Es otro el cerebro el que se usa para eso. Por lo tanto, el tercer principio, y que tiene que ver con esto, es que te rindas frente a los hábitos y te montes sobre otro que ya existe. Por ejemplo, y aquí algo que me encanta hablar, el mal hábito de la incontinencia urinaria. Es un mal hábito. ¿Por qué? Porque tu esfínter urinario prácticamente se activa cuando tienes ganas de ir al baño. Y todo el resto del día está pasivo. 10, 20, 30, 40, 50 años de inactividad, termina un músculo que, como nadie lo ocupa, termina flojo. ¿Sí? Entonces, ya sabes tú que no quieres llegar a una edad en donde tengas que ir al supermercado a comprar cervezas y pañales, pero no pañales para hijos, sino que pañales para adultos.
Claro.
Entonces, y probablemente tú me vas a decir, pero ¿cómo voy a reforzar mi esfínter si con la misma poca fuerza de voluntad no puedo hacer ni siquiera una dieta? ¿Qué voy a estar haciendo? Entonces, móntate sobre un hábito que sí lo hagas todos los días. Por ejemplo, el mismo hábito de orinar. Y cuando estés orinando, contrae el esfínter 5, 10, 15, hasta 21 veces. ¿Sí? Te quede o no te quede líquido en la vejiga. ¿Sí? Y entonces, como estás obligada o obligado a ir al baño tantas veces por día, entonces no te queda otra que ocupar ese momento para contraer el esfínter urinario. Y te doy por firmado que después de un tiempo ya no vas a necesitar tener que estar comprando pañales.
Bueno, eso en el fondo, como tú bien dices, tiene que ver todo con voluntad. Si yo me pongo en esta tarea, lo voy a lograr. A lo mejor me va a durar un rato y lo voy a dejar. Todo va a depender de la persona, del interés que tenga, de cambiar hábitos, en fin. Entonces, en el fondo, depende de cada uno simplemente.
Claro. Ahí hay otro punto súper importante. No tenemos una voluntad de la que nos podamos fiar. A menos que alguien nos obligue, si depende de nosotros, no tenemos voluntad. Y ya ves los problemas que tenemos, la violencia intrafamiliar, los kilos de peso, los dientes como los tenemos, el uso del tiempo, el uso de las finanzas. Así luce nuestra voluntad. ¿Sí? Por eso es que sé más inteligente y móntate sobre un hábito que ya tienes. Porque cada vez que vayas, al baño, ¿sí?, ya tienes asegurado que tienes el tránsito hasta allá, el camino de vuelta y en el momento en que estás en el baño. Y di, o pégate un cartelito. Entonces, en automático ya tienes regalada la constancia. El resto es simplemente una contracción. Dicho sea de paso, este mismo ejercicio de contraer el esfínter urinario es muy útil para los que quieren prevenir o corregir los temas de la eyaculación precoz. Entonces tienes doble beneficio.
Perfecto. Bueno, estamos conversando con Álvaro Lavarrieta sobre cómo cambiar los malos hábitos. Como siempre, el tiempo se nos ha hecho escasísimo, Álvaro. Tenemos ahí algunas tareas. Por ejemplo, ya sabemos, una forma de controlar el tema de los esfínteres, ¿cierto? Si no queremos llegar a usar pañales, un ejercicio que podemos realizar en el baño. Si nos da mucha hambre o ataques de hambre o ansiedad, tratemos de darnos una vuelta, veamos cómo nos va. Le vamos a sugerir a nuestros auditores, a aquellos que quieran participar, que como siempre nos pueden escribir, pero esta vez a lo mejor nos pueden escribir respecto de esta propuesta justamente que le hemos hecho.
Hay un largo listado de tips que uno podría dar, pero ¿cuál de esos vas a ocupar? Esos son los que importan. ¿Sabes qué? Que el tirarme agua en la cara me funcionó mejor que subir las escaleras. Pero tú lo vas a encontrar la respuesta siendo estudiante de ti mismo.
Conociéndonos.
Entonces, justamente. Y entonces vas a encontrar en ti el concepto de que si tú le das un motivo a tu cerebro, este va a crecer. Se puede reparar o se puede reconectar. Pero depende de tus ganas.
Agradecemos a Álvaro Lavarrieta, coach neuroplástico, quien también es creador del programa de reactivación neuronal y nos acompañó en esta ocasión en el Sembrando. Ya le dijimos, es parte de un ciclo que queremos iniciar junto a ustedes y que tiene que ver entonces con proponerles tips, tareas, ejercicios para ir cambiando nuestros malos hábitos. Les vamos también a invitar que, como siempre, nos escriban a sembrando@iglesia.cl a través del grupo de Facebook de Amigos del Sembrando. Y pueden descargar este programa, como siempre, en la página web de Iglesia, que es www.iglesia.cl/sembrando, para que puedan compartirlo con sus amigos, parientes, familiares, qué sé yo, volverlo a escuchar. Y vamos a esperar si es que ustedes nos quieren contar cómo les ha ido con esta propuesta en este primer programa.
A ver qué tan valientes somos.
Así es, qué tan valientes somos. Vamos a intentar esto de, por lo menos, lo de la escalera y eso. Vamos a ver cómo nos va aquí con el equipo. Así que muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes también por estar junto a nosotros. Y nos encontramos en un próximo Sembrando. Que estén muy bien. Hasta luego.
Quédate junto a mí, quédate con nosotros, que nada es posible sin ti.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Que se haga, Señor, tu voluntad.